Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia para hoy, junio 14 del año 2019. Bienvenidos a todos aquellos que se encuentren en este momento en sintonía con nuestro programa y desde luego vamos tras una noticia que indudablemente se ha producido en las últimas horas, menos de 24 horas, y que le ha dado la vuelta pues a muchos periódicos locales y otros medios de difusión. Se trata precisamente de la resolución aprobada en el día de ayer y presentada justamente por quien es mi invitado en la tarde de hoy, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, a quien doy la bienvenida a Tras la Noticia. Muy buenas tardes, alcalde.
Buenas tardes, Cari. Es un honor estar en la estación contigo y con tu productor Miguel Sánchez, un íntimo amigo de muchos años, hablando de este tema tan importante para miamenses y para todos los estadounidenses.
Bien, ante todo, bueno, pues felicitaciones para usted por el Día de los Padres. Felicitaciones. Gracias. A su papá también, el cual Gracias. Lo conozco hace años. Y un abrazo bien fuerte para Rita, que es la que ha producido pues esa familia tan bonita de la cual hoy disfrutamos todos los residentes Gracias. De la ciudad de Miami. Gracias. Alcalde Francis Suárez, el cable que tengo frente a mí de la agencia EFE, y esto es bien importante dejarlo clarificado para la audiencia nuestra dentro y fuera de la isla de Cuba, porque toca un tema que ha sido de debate, de discusión, de enojo por parte de muchos sectores de la comunidad exiliada cubana. Se trata del famoso intercambio cultural que ha sido presentado por usted y ha sido también presentado y amparado por todos los comisionados con un fuerte apoyo del comisionado Manolo Reyes. Ahora explíqueme, ¿qué es lo que sigue después que esta resolución fue aprobada? Usted ha sido muy enfático en que no se permita a gobiernos locales la contratación de artistas que hacen negocios o son financiados por Cuba. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué pasos se van a dar? Porque aquí definitivamente el Departamento de Estado tiene mucho que ver con las visas que se otorgan. Le doy la palabra a usted ahora.
Gracias, Cari. Primero tengo que explicar que yo soy nieto de Manuel Suárez Carreño, que fue preso político, su hermano Patricio también preso político, y el hermano de él, Ignacio, desafortunadamente falleció en una cárcel en Cuba. Así que aunque yo soy nacido aquí en Miami, yo he vivido mucho con lo que es la trauma de lo que es el comunismo castrista en la isla de Cuba. También yo he tomado posiciones no solamente que tienen que ver con Cuba, pero que tienen que ver con Venezuela, con Nicaragua y con países como Israel. Es importante que la ciudad de Miami hable claro y moralmente sobre todos estos temas. La resolución nuestra, copatrocinada por el comisionado Reyes, conjunto conmigo y aprobado unánimemente de la Comisión de la Ciudad de Miami, pide dos cosas. Primero, que paramos este fraude, esta burla que es el intercambio cultural, en cual solamente los artistas cubanos vienen aquí, se aprovechan de nuestra libertad, de nuestra economía, y regresan para criticar a los miamenses, para utilizar los fondos para apoyar el gobierno de Castro cubano. Y segundo, no dejan, por supuesto, nuestros artistas, los artistas que están apoyando este esfuerzo, esta resolución como Willy Chirino, ir a Cuba y hablar de lo que es vivir en la libertad y la democracia. Eso sería un intercambio apropiado. Segunda parte es que están utilizando los recursos de la ciudad de Miami, en algunos casos las facilidades, los edificios de la ciudad, para este tipo de artistas. Y nosotros que pagamos impuestos en la ciudad de Miami, pensamos que se debe de respetar los valores nuestros y que conjunto con la ley y la expresión de libertad, y sabemos que hay limitaciones en lo que podemos hacer como gobierno, es importante que nosotros hablamos claramente y que no pueden utilizar personas que están haciendo negocio con Cuba o que están que son admirantes de y apoyantes de lo que es el gobierno de Cuba, que pueden venir aquí, utilizar nuestros edificios y burlarse de nosotros. Así que la última vez que pasamos, que yo otorgué una resolución de este tipo, fue para la implementación del título número 3 de Helms-Burton, y gracias a Dios el gobierno federal actuó rápidamente después de esa resolución, y si Dios quiere, esperamos que actúen en esta después de esta resolución, continuando estos supuestos intercambios culturales que simplemente son vehículos para el gobierno de Cuba de infiltrar a los Estados Unidos con propaganda, con mensajes, y tomar ventaja de nosotros.
Ahora bien, alcalde, viene mi pregunta, porque indudablemente aquí hay que poner las cosas en claro. Esta resolución es de hasta dónde tiene usted el poder como alcalde de impedir que una empresa privada contrate artistas de este tipo, que son los que van y vienen, y en un local que no sea de la ciudad de Miami, que sea un local que no pertenezca al municipio, sino que sea privado, él pueda, sí, con patrocinadores, hacer un espectáculo donde vengan, como por ejemplo vinieron hace menos de unos 10 días la orquesta Bambán. ¿Hasta dónde, sí, llega el poder suyo, el poder de la Comisión de Miami, para poder decir no, no lo pueden hacer, porque es una empresa, bueno, privada?
Bueno, sin duda hay limitaciones, Gaby, en los poderes de los gobiernos, y también sin duda hay la libertad de expresión en este país, pero y la protección de propiedad privada que no existe en Cuba, ni la libertad de expresión ni la protección de propiedad privada. Pero lo que sucede es que, número uno, queremos que redacte una ley federal dándonos a nosotros el poder de negar en propiedades del gobierno este tipo de actividad. Ahora, en propiedades privadas, lo que hemos hecho y lo que hacemos regularmente, no tiene que ver necesariamente con esto, es que nosotros inspeccionamos todas las propiedades para asegurar que están en conformidad con la ley. Han habido momentos en el pasado en cual dueños de propiedad privada no están conformados con la ley y no pueden tener este tipo de conciertos, no necesariamente por el artista, pero por la inconformidad con las leyes nuestras locales. Así que eso también es parte de lo que nosotros hacemos como parte de nuestros poderes policiacos, para investigar y asegurar que todas las propiedades privadas están actuando en conformidad con la ley. Por ejemplo, si no tienen suficiente parqueo, si están vendiendo licor apropiadamente, cosas como esas, si están respetando los derechos de código o las leyes de código. Esas son todas cosas que hacemos. Inspeccionamos a todas las propiedades comerciales en la ciudad de Miami, y en algunos instantes hemos utilizado ese poder para parar actores que no están conformando con esas leyes. Y la tercera parte es que esto puede cambiar si el gobierno federal descontinúa este programa de intercambio cultural, que honestamente solamente en este momento está beneficiando, en muchos casos, el gobierno de Cuba y no nuestro propósito.
¿Qué otros gobiernos de otras ciudades se han sumado aquí en el condado Miami-Dade a esta propuesta que usted llevó adelante y que se convirtió en una resolución aprobada unánimemente?
Bueno, nosotros casi nos vemos como líderes en estas cosas. Yo era presidente de lo que es la Liga de Ciudades, que son 34 municipalidades en el condado de Miami-Dade, y en muchos casos nosotros somos, como somos el gobierno más grande, el perfil más amplio de punto de vista de que todo el mundo conoce el sur de la Florida con Miami. Normalmente nosotros somos uno de los primeros, si no los primeros, en destacar leyes como esta, y después esperamos que las otras ciudades que tienen una postura moral como la nuestra sigan nuestros pasos.
Bien, le hago la pregunta porque para el 4 de julio en el parque de el casino de Jayalía, ¿no? Más o menos lo que se llama, donde se juega y se corre en caballo, está programado un evento donde vienen justamente artistas que mantienen ese tipo de política que usted tanto critica, y de ahí viene mi pregunta, ¿hasta dónde podría el alcalde, por ejemplo, de la ciudad de Jayalía tomar acción? Porque un 4 de julio es una fecha muy simbólica, es una fecha sí, muy americana, y está inclusive patrocinado por empresas que radican en Estados Unidos y que saben y conocen muy bien las leyes de ese país. Y esos artistas no vienen de gratis, esos artistas sí, no vienen como parte de un intercambio. Por ahí mi pregunta, sí, ¿qué sigue ahora? Porque no sabemos si este concierto en el parque de Jayalía pues se va sí, a cancelar, o sí, si ustedes pueden presionar en algo, si esto va a llegar al Departamento de Estado, que en realidad es el que emite las visas. Por eso mi pregunta fue la primera. Sí. ¿Qué más va a pasar después que la resolución se ha hecho ya vigente en la ciudad que usted gobierna?
Bueno, primero, como tú has explicado muy correctamente, si el Departamento de Estado decide descontinuar este programa, entonces no se da las visas para los artistas venir aquí a criticar a nuestro estilo de vida y nuestra democracia, y ganar los fondos y regresarlos a Cuba para apoyar el régimen cubano. Así que eso sería, por supuesto, la mejor forma de descontinuar este proceso. Yo, obviamente, no tengo potestad sobre otras ciudades. Ellos tienen su jurisdicción, que es soberanía, pero yo me llevo súper bien con el alcalde de Jayalía, es un íntimo amigo, y él también va a tener limitaciones, como yo también tengo limitaciones desde el punto de vista de determinar lo que uno hace en propiedad privada. Si el dueño de la propiedad está conformando con las leyes de la ciudad y todas las leyes aplicables, sin duda cualquier persona en cualquier ciudad tiene el derecho de hacer una inspección para asegurar que todas las actividades en el local son actividades legales. Eso nos pasó a nosotros cuando yo era comisionado en un lugar que se llamaba The Place en la Pequeña Habana, y era en mi distrito como comisionado, y yo le pedí a los directores de enforzamiento del código que si pudieran analizar si el negocio estaba conformando con las leyes, y aparentemente no lo estaban, y tuvieron que cerrar sus puertas, no necesariamente porque tenían conciertos de artistas de Cuba, aunque sí lo tenían, pero era más porque no estaban conformando con las leyes de la ciudad, que son para la protección de las personas que visitan esos negocios. Así que hay herramientas que no necesariamente están conectadas con la actividad de punto de vista de el artista, pero sí tienen que ver con las actividades, parqueo, asegurando que todo está en conformidad con el código.
Bien, pues muchísimas gracias al
gracias
señor alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, por poner en perspectiva. Vamos a continuar tras la noticia. Esperamos que tenga usted una respuesta lo antes posible por parte del Departamento de Estado sobre esta petición. Y desde luego, algo muy interesante, el Parque de Jayalía es una propiedad privada, es un casino, ahí se corren caballos, y desde luego pertenece a lo que es el municipio. Por lo tanto, por ahí la pregunta mía de hasta dónde la autoridad puede intervenir en lo que es la empresa privada. Gracias, Francis. Feliz Día de los Padres y nos estaremos en comunicación. Y como bien había prometido, me voy a La Habana, Cuba, y ahí tengo a mi querido artista de porno para Ricardo Gorky Águila, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy, atrás en la noticia. ¿Cómo andas, mi querido Gorky?
Hola, ¿qué tal, Cari? Me alegro mucho que estés bien de salud.
Bueno, tratando de llevarla suave, que es bolero. Voy a hacer un cambio de bola, como es tu programa, y te quiero preguntar la reacción tuya, porque ayer la ciudad de Miami aprobó una resolución presentada por Francis Suárez, el comisionado Manolo Reyes, que busca impedir el llamado intercambio cultural. Primero quiero tener tu versión de lo que es este intercambio cultural y tu criterio de hasta dónde te simpatizas o no simpatizas con esta medida.
Mira, te puedo decir, Gary, yo estoy ahora mismo de fiesta con esa medida, que yo creo que en parte es por la misma presión del exilio, que siempre ha estado en desacuerdo con todas esas patrañas del castrismo. Y yo creo que también ha influido un poco esta administración que hay ahora mismo en Estados Unidos. A mí me parece que es un logro fenomenal. Y yo creo que eso se debería haber hecho hace rato ya. Porque, bueno, para mí es obvio. Mira, con la tiranía no puede haber un intercambio. ¿Qué intercambio puede haber con un tramposo? Nunca que tú haces un intercambio, como ellos le llaman, tú vas a salir de alguna manera. Eso siempre es para perder. El intercambio es una, para mí, una herramienta extremadamente peligrosa y muy sutil. Por eso mismo es lo más peligroso que tiene, puesto que trabaja un ámbito que es la cultura, que nunca, dicho sea de paso, debe estar en manos de la política. Quizás el arte pueda dedicarse a lo que quiera el artista, pero la cultura es una cosa espontánea de los pueblos, de las personas. Y yo creo que es muy buena. Yo estoy ahora mismo, te digo, que de fiesta con todo esto que está pasando, ¿viste?
Te hago la pregunta porque hay muchos críticos de esta medida que dicen que se acerca mucho a la política de silencio, segregación de artistas que en Cuba eran triunfadores y cuando salieron de Cuba pues fueron total y absolutamente eliminados. Y han cogido eso de pretexto como para criticar la medida de intercambio. Intercambio es cuando artistas libremente se mueven y hacen pues festivales, tanto en un país como en el otro, pero no bajo el patrocinio gubernamental. ¿Crees tú que es comparativo la crítica de un lado con el otro?
No creo que para nada tenga comparación y sea justo hacer un debate sobre eso, porque creo que se trata de dos temas diferentes. Si tú saliste de Cuba por cualquier motivo y llegaste allá y no triunfaste, no es porque te apartaron, simplemente porque el contexto es muy diferente. Aquí se premia al artista que se incorpora a las instituciones. Allá el artista premiado es básicamente por el público, por la distribución que él tenga, algo que te ganas tú propiamente. A mí parece que no tiene nada que ver. Mira, yo le llamo desintercambio incultural. A mí me parece, ya te digo, que es algo extremadamente peligroso y tiene un contexto de debate muy amplio, ya te digo, por lo sutil que es. Y entiendo que mucha gente esté en desacuerdo, pero yo sé que vamos a ganar mucho más de lo que supuestamente estaríamos perdiendo con eliminar ese desintercambio incultural que la tiranía usa para amansar al exilio, obviamente, y despojarlo de todo sentido cívico. Eso ya te digo, para mí es algo muy bueno que se haya tomado una medida contundente y estricta con respecto a eso.
Ahora, ustedes han sido, tú y otros artistas más contestatarios, fuertemente reprimidos por parte de la tiranía, cuando han querido en un local cualquiera, privado, de amistades, llevar adelante un concierto. Recuerdo una vez que tú con un megáfono, creo que desde un balcón, tuviste que cantar porque te habían quitado hasta la electricidad. O sea, esto contrasta mucho con las críticas que se están haciendo en este momento por parte de sectores que favorecían y aún favorecen este famoso intercambio cultural. Ustedes, los contestatarios, los que están tratando de abrirse un espacio y de proyectarse como artistas libres, ¿qué van a apoyar dentro de la isla este tipo de acción?
Por supuesto que apoyar la acción, ¿cuál te refieres tú?
La que ha tomado la ciudad de Miami.
Oh, por supuesto que sí, a mí me interesa. Y yo le sugeriría a esos artistas que hacen debate con respecto a eso, que no están de acuerdo con esta medida, yo creo que sería bueno enfocarse en la solidaridad con personas como nosotros, artistas como nosotros, que no nos dejan tocar en Cuba, en vez de centrarse en un debate que a mí me parece poco informado, por no decir tonto, con respecto a este logro que ha tenido el exilio y todos los cubanos en general. Hay muchos artistas que aquí son censurados y hay muchos artistas que no tienen conciencia de eso. Es importante que eso se denuncie, que no exista ese tal intercambio que, como han dicho otras personas, es como un caballo de Troya. El castrismo exporta su ideología y es estrictamente selectivo con quién viene a la isla y con quién va afuera. Eso es algo tremendamente injusto que yo creo que se debería poner en el debate en cuanto a estas personas que no están de acuerdo.
Pues bueno, Gorky, te doy las gracias por tu criterio, te doy las gracias por tu opinión. Sabes que esta ventana a Cuba, que se llama Tras la Noticia, siempre está a la disposición de todos ustedes y desde luego esperando a ver cuándo puedes venir por aquí, por la ciudad de Miami, para pasar un buen rato contigo.
Pues seguro que sí, y para que me des un beso como aquel que nos vimos, el beso de la muerte, como tú decías.
El beso de la muerte va a ser 2 años, dentro de 3 días, va a ser 2 años del beso de la muerte. Bueno, muchas gracias.
Oye, gracias, Cari.
No, gracias a ti, Gorky, muy buena suerte. Y bueno, me voy un momentico a una breve pausa y regreso de inmediato con nuestra segunda media hora de Tras la Noticia e invitados muy interesantes y temas también.
En breve regresamos con Cari Roque Tras la Noticia. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Internet.
Intervención.
Aquí Mike el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo del grupo venezolano Piso 21. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Kim Carnes, que un día como hoy, pero hace 38 años, dominaba las 100 calientes de Billboard.
And she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She got Greta Garbo, standoff size. She's got Betty Davis eyes.
No te lo pierdas, check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia.
Una revolución musical.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Amani Grandal.
Alex Guerrero.
Ronay Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 7 p.m. Cachorros versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso con nosotros en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, porque indudablemente vamos tras una noticia que va a impactar, porque no es menos cierto que toca un tema más que neurálgico que se ha producido bajo un escándalo que se destapó justamente cuando se descubrió en el Brasil la verdadera intención que guardaba el programa de Más Médico. Me acompaña para analizar este tema el abogado Hugo Acha, y precisamente quiero darle la bienvenida y muchísimas gracias, doctor Acha, por estar con nosotros en la tarde de hoy.
Muchísimas gracias a usted, muy buenas tardes, es un placer poder compartir con usted y su audiencia.
Bien, la doctora cubana Ramona Matos es una de las personas que participa en una demanda contra la Organización Panamericana de la Salud. Recordamos todos cuando ella justamente hizo se salió del programa y denunció el trato que estaban recibiendo. Hábleme un poco de esta demanda contra la Organización Panamericana de la Salud, que indudablemente ha sido vital en que se llevara adelante este tráfico de profesionales que le ha dejado al régimen castrista altos dividendos, y que comenzó con la entonces presidenta Dilma Rousseff. ¿Cómo se va a presentar esta demanda? ¿Cuán adelantada está? ¿Y qué esperan ustedes de ella?
Bueno, primero, nosotros, a partir de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, de la cual me cabe el honor de ser su director de investigación, esto fue un tema al que veníamos haciendo seguimiento hace ya varios años. Los llamados programas de misiones médicas de solidaridad y otros términos que enmascaran el verdadero propósito de estas misiones, hace mucho tiempo que estaban en el ojo y la atención de la Fundación. En el Brasil, sin embargo, este programa alcanzó ciertas características muy peculiares, y fueron de que, debido a que la ley, la Constitución y la normativa brasilera impedía que estos programas, que estas misiones se pudieran desarrollar, que la administración de la presidenta Dilma Rousseff y anterior a ella del presidente Luis Ignacio Lula da Silva empezaran a intentar ver la manera en la cual vulnerar esa normativa y poder darle al régimen en La Habana una nueva fuente de dividendos. Fue así que, desgraciadamente, se decidió instrumentalizar a la Organización Panamericana de la Salud, un órgano multilateral, una institución internacional, como el instrumento para proceder a la planificación, implementación, ejecución y administración de este programa. ¿Por qué es esto tan grave? Porque se trata de trata y tráfico de personas, porque se trata de tratamiento análogo a esclavitud. Y esto nos lleva a un hecho histórico. Nunca antes una organización internacional había sido, con pruebas, con evidencia, con documentos, con registros, comprobada en su participación deliberada en una conducta de naturaleza penal criminal.
Bien, de acuerdo con los datos que ustedes señalan en el artículo que se produce hoy por parte suya y de la doctora, la Organización Panamericana de la Salud le sacó muy buenos dividendos, se desembolsilló 75 millones para ellos y Cuba recibió 1.300 millones que pasaron a través de cuentas bancarias de Estados Unidos. Aquí hay hasta violación de las leyes del embargo norteamericano y tristemente cuando explotó en el rostro de todo el que creía que el programa Más Médico era un programa para beneficiar a los médicos cubanos y al mismo tiempo beneficiar a la población en el Brasil, nos dimos cuenta de que esta entidad se había irrespetado a sí misma participando, pero nunca nadie había ido contra ella. ¿Qué esperan ustedes que pueda ocurrir? Más o menos, ¿qué reacción ha tenido la Organización Panamericana de la Salud al verse involucrado en algo que verdaderamente es bochornoso para una entidad que está avalada por Naciones Unidas?
Bueno, como usted dice muy bien, esto le hace un flaco favor a la credibilidad, a la solidez y a la institucionalidad de una organización del nivel y del calibre de la Organización Panamericana de la Salud. No debemos olvidar que esta organización, la OPS, es el brazo operativo de las Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud en las Américas y es la cabeza del sector de salud pública del sistema interamericano. Por ende, este es un daño muy grande que se le hace a la credibilidad, a la solidez y a la institucionalidad, reitero, de esta organización. Como usted dice muy bien, el aproximado de manera conservador hasta el momento en que el presidente Jair Bolsonaro decide poner fin no al programa Más Médicos, que continúa y sigue porque contiene en él un presupuesto que le permite seguir desarrollando sus actividades en el Brasil, sino al componente cubano, en el cual el gobierno brasilero indicó que no iba a seguir pagándole al régimen de La Habana el 85% de los salarios generados, sino que iba a pagar directamente a los médicos, es que el escándalo se destapa en toda su dimensión. Lo que nosotros esperamos es que se haga justicia. Lo que nosotros esperamos es que la Organización Panamericana de la Salud, que hasta ahora no ha negado, porque no tiene forma, modo ni manera de hacerlo, los extremos señalados en la demanda planteada por los abogados que representan a las víctimas, vale decir a los médicos cubanos, simplemente se ha limitado la Organización Panamericana de la Salud a señalar a todo el que quiera escucharla de que tiene inmunidad. Ese es un principio en el derecho internacional público que nosotros como fundación respetamos desde el punto de vista de que toda organización internacional tiene inmunidad para desarrollar las actividades que sus estatutos, su carta constitucional y las leyes de los países donde ejercen sus actividades, así como el derecho internacional positivo público, le dan. Pero nada de eso le otorga la facultad de cometer delitos, de cometer crímenes, de involucrarse de manera deliberada en actividades que están sancionadas por esas normas e inclusive por las normas de las propias organizaciones de las cuales la OPS depende. En ese sentido, nuestro principio es inmunidad no es impunidad. Y nosotros exhortamos a las autoridades de la Organización Panamericana de la Salud a obrar conforme a su principio de transparencia y aceptar que debe darse respuesta a las víctimas y la debida compensación.
Doctor Acha, ¿cuándo se presentó la demanda? Porque la doctora Rodríguez hizo noticia cuando en el año 2014 ella se escapó del programa y fue y pidió asilo en la embajada norteamericana cuando aquello existía, el estado de parol para los médicos que escapaban, ¿no?, de este tipo de contrato, que luego fue derogado en el 2016 por el presidente Barack Obama. Y ahí vino el destape de todo este escándalo. ¿Qué respuesta ha dado la organización y qué esperan ustedes como compensación? No solamente al tráfico, sino a esta violación de la Organización Mundial del Trabajo, porque le han violado todos y cada uno de los derechos al hacerle firmar a estos médicos contratos otorgados por Salud Pública con indudablemente el fundamento de cobrar un pequeño salario y de trabajar quizás en los lugares más difíciles donde médicos brasileños no querían trabajar.
Para contestarle en orden la serie de preguntas que usted plantea, lo primero es de conocimiento de la Fundación, de que los médicos a los cuales nosotros habíamos apoyado con la investigación habían ya realizado un filing en Corte Federal en diciembre del año 2018. La Organización Panamericana de la Salud, como una medida preliminar, intentó mover el venue, vale decir, la sede del proceso, fuera del estado de la Florida, entendiendo de que en otro distrito donde no hubiera una comunidad cubana, pero sobre todo una comunidad de víctimas tan nutrida, tal vez pudiera tener una visión más favorable. El rol, que vuelvo a repetir, es execrable. Usted habló de la normativa de la Organización Mundial del Trabajo. Esto hace parte de lo que yo había mencionado antes. La violación a los principios de Naciones Unidas es impresionante, no solamente de la Organización Mundial del Trabajo, parte de este sistema, sino de la Organización Mundial de la Salud, que a la letra señala que las misiones médicas desplazadas en misiones de carácter internacional bajo la cobertura de Naciones Unidas están sujetas a compensación y que esta en ningún caso puede ser diferente o menor a la del personal local del país en el cual las misiones médicas de la Organización Mundial de la Salud desarrollan sus actividades. Sería muy largo relatarle el rosario de delitos que se cometieron en este esquema criminal de trata y tráfico de personas y tratamiento análogo a la esclavitud, que le reportó, como usted muy bien lo dijo, 1.3 billones de dólares a el gobierno de La Habana y le dejó al menos 75 millones de dólares en los cofres de la Organización Panamericana de la Salud. Nosotros esperamos, y en esto disculpe que sea reiterativo, que la justicia sea servida, que las víctimas sean adecuadamente compensadas, pero sobre todo que esto se reconozca para que no vuelva a suceder, de que a partir de los intereses de un grupo de individuos o de un determinado régimen se viole, se mancille y se manche el prestigio y la credibilidad de una organización internacional.
Pues muchísimas gracias, doctor Acha, por aclararnos y dejarnos saber cómo va marchando esta demanda contra la Organización Panamericana de la Salud, con su sede en Washington, que recibe la protección de las leyes estadounidenses y millones de dólares anualmente de nosotros, los contribuyentes de este país. Que tenga usted un lindo fin de semana y muchísimas gracias. Y ahora, pues me voy con el analista, politólogo y director de Patria de Martí, Julio Schilling. Bienvenido, Julio, a Tras la Noticia.
Saludos, querida Cari, encantado de estar contigo, como siempre.
Estaba quizás oyendo lo que estaba hablando con el doctor Acha sobre esta demanda contra la Organización Panamericana de la Salud, tema que hemos tocado en tantas oportunidades nosotros. Pero bueno, han sucedido muchas cosas. Quería comenzar por la más reciente, y es que también conversé con el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, y tú sabes perfectamente bien que se ha emitido pues una resolución donde están pidiendo el fin de estos intercambios culturales. Dame tu opinión, Julio, de cómo tú ves que va marchando lo que posiblemente dentro de un 3 días se cumplen ya 2 años que vino el presidente Donald Trump y dijo que iba a derogar todas y cada una de las políticas concernientes a lo que había sido el acercamiento de Barack Obama con la tiranía cubana.
Correcto. Mira, Cari, estamos viendo, primero, eso que dicen que los políticos no cumplen lo que prometen. Bueno, el presidente Donald Trump está demostrando de que eso no es cierto. Y en un sentido de la política hacia Cuba comunista, estamos viendo cómo se va alineando, en mi apreciación, con los valores estadounidenses que históricamente han defendido derechos fundamentales, libertades esenciales, sobre todo en un país que tiene tanta proximidad, no solo en el sentido geográfico, sino en el sentido histórico, en el sentido cultural, como es Cuba. Entonces, por supuesto que la causa de la libertad y el pueblo de Cuba tiene mucho de qué estar contento, porque no se están pasando por alto determinadas prácticas inaceptables en el siglo XXI, Cari. Mira, tenemos que entender que la organización no gubernamental, el Consejo Comercial y Económico Cuba-Estadounidense, que es un grupo de Nueva York que aboga por el acercamiento, o sea, tiene una función, se autoconsidera apolítica, pero tiene el papel expreso de facilitar el acercamiento entre los Estados Unidos y Cuba comunista. Tiene la mayoría de sus miembros, aportan buenas cantidades de dinero, tienen intereses comerciales pendientes o históricos con el régimen castrista. Y ellos mismos han sacado el cálculo de que en los 2 años de la política del antiguo presidente Obama, el Castro comunismo se benefició con 12 mil millones de dólares. En 2 años, 12 mil millones de dólares. Entonces, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué avances hemos visto en aumentos de la sociedad civil, respeto a derechos fundamentales, mayores libertades políticas? Muchas de las cosas que nos prometieron iban a llegar. Eso sí fueron promesas incumplidas, la verdad, las expectativas de que eso iba a traer determinados espacios y oportunidades para el pueblo de Cuba, nada por el estilo, sino todo lo contrario. Entonces, estamos viendo cómo precisamente se va poniendo una política coherente con los valores, la ética democrática, el intercambio cultural, por ejemplo, que realmente es una obscenidad el nombre ese, cuando no ha habido jamás ningún intercambio, más bien era un intento de colonizar la nación cubana que vive fuera de su territorio con personas allegadas al régimen, y primero servir los intereses económicos del régimen en el sentido de la imagen que se proyecta, artistas y personas que entendemos bien el aporte que la cultura y el arte pues da a presentar imágenes de que en Cuba, al poder ir y entrar, y por supuesto, para retener ese privilegio de entrar y salir, pues eso te condiciona a no hablar sobre la realidad que se está viviendo en Cuba, evadir lo político, lo social, lo moral,
pues entonces se convertían, quieranlo o no, en agentes de propaganda del régimen. Bueno, eso, o sea, lo que hemos visto es los políticos locales que mencionaste, el alcalde Francis Suárez, hijo del primer alcalde cubano en los Estados Unidos, Javier Suárez. O sea que los cubanos hemos demostrado que viviendo en el exilio jamás hemos dejado de vivir en Cuba, de conectarnos con Cuba. Y esto es un ejemplo cómo este alcalde hijo está entre un grupo de políticos cubanoamericanos que siguen luchando, igual que tantos otros, para que no quede atrás la libertad que todo cubano tiene derecho, no solo lo que vivimos en tierras libres, en el extranjero, sino también nuestros hermanos que viven intramuros. Entonces hay muchas razones.
Julio, quería, porque el tiempo, y no quiero dejar correr, ¿no? Tu criterio, tu opinión. Diosdado Cabello, indudablemente, ha hecho un viaje a La Habana, de acuerdo con sus declaraciones, para levantar, ¿no?, nuevamente el foro de Sao Paulo. Se sabe que Cabello nunca fue fanático de la tiranía y viceversa, la tiranía jamás tuvo a Diosdado Cabello como uno de sus hijos predilectos. ¿Ha ido Diosdado Cabello a La Habana a levantar el foro de Sao Paulo cuando las figuras primordiales como Lula da Silva preso, Castro muerto, Fray Beto desaparecido también? ¿Cuál es su criterio en cuanto a esto? ¿Qué se cocina cuando hoy por hoy, saliendo de una reunión en La Habana, en Oslo, Noruega, hay intentos de que La Habana vuelva a ser mediadora de un proyecto de paz? Dame tu criterio, tenemos poco tiempo, pero me gustaría escucharlo.
Mira, el Foro de Sao Paulo no solo es una institución emblemática de lo que ha sido el rescate del comunismo internacional, que fue 100% organizado por el dictador Fidel Castro, que contó con la ayuda de Lula da Silva y muchos otros de la izquierda radical. El Foro de Sao Paulo sigue operando, sigue siendo un centro de mando que en efecto diseñó este nuevo modelo dictatorial que vemos en Venezuela, que vemos en Nicaragua, en Bolivia, y es una necesidad coordinar tácticas, y lo que estamos viendo con Cabello en La Habana es precisamente esa coordinación, que sin lugar a duda está todo coordinado con las actividades en Noruega. Esto es precisamente el poder recetar la supervivencia de la dictadura en Venezuela, esa colonia de Cuba. Entonces, el Foro de Sao Paulo, que se va a reunir el mes que viene en Caracas y tiene como lema el apoyo a la dictadura castrochavista, pues es una señal más de que estos regímenes operan en bloque, que Cuba comunista es el actor ejecutivo principal en ese movimiento, y que es lógico que toda la presión esté en Noruega para incluir a Cuba, igual que la incluyeron en las negociaciones de paz, paz entre comillas, con las FARC, porque sin duda todo esto es parte de ese modelo y esa estrategia que les ha dado enormes resultados en el hemisferio occidental.
Julio, indudablemente, la situación económica de Cuba es precaria, lo hemos visto en los últimos experimentos, desde donde se puede comer frutilla, la claria está de moda nuevamente, embutidos hechos no se sabe con qué, y ahora pues el Minsin acaba de bajar como una especie de propuesta para, no importa de dónde sean los fondos, que los exiliados o la diáspora, como ellos le llaman, a muchos que no se dan a conocer como exiliados en el mundo, vayan a Cuba a invertir. ¿Cuál es tu criterio en torno a este tema?
Esto es una acción totalmente desvergonzada, porque el propio régimen en el 2014 descartó a los cubanos que viven fuera del territorio nacional de invertir en la misma capacidad de los contribuyentes que ellos querían. Pero naturalmente, es más, desde 1982 el régimen ha instituido aproximadamente 5 cambios, decretos, de leyes, inversiones para facilitar esto, pero en el 2014 directamente se pronunciaron en contra de cubanos fuera del territorio nacional haciendo inversión. Y ahora, naturalmente, pues, por supuesto que no han quedado convencidos de que las inversiones que esperaban nunca llegaron, han visto cómo el capítulo 3 de la ley Helms-Burton sí les está impactando, al punto de que empresas norteamericanas que estaban en acorde para entrar en determinadas transacciones de administrar hoteles, por ejemplo, en Cuba, están dando marcha atrás. Lo de las aerolíneas, lo de los cruceros, todo esto le significa el cese de entrada de una enorme cantidad de dinero. Entonces, pues claro, están ahora apelando a ese 23% de la población cubana que vive fuera de su territorio para ver qué botín, porque no les escapa el radar que la nación cubana fuera del territorio, pues a producir 9 veces lo que produce los cubanos intramuros, pues sin lugar a dudas es un punto atractivo. Entonces ellos podrán decir lo que quieran que decir.
Seguiremos, Julio, detrás de este tema, porque indudablemente se avecinan acontecimientos muy interesantes y muy importantes. Quiero darte las gracias, como siempre, por tus análisis, por tu aporte, y desde luego, pues, darle las gracias, ¿no?, a todos los que han estado hoy en sintonía con Tras la Noticia, a todos mis invitados, Hugo Hacha, Francis Suárez, el abogado Julio Schilling, y también a Gorky Águila desde la isla de Cuba. Me despido hasta el próximo lunes. Que tengan un lindo fin de semana. Y los vemos con el boletín de noticias y después las noticias como son. Que tengan todos un lindo día.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Magdalena de Cuba. Y a las 11, Tú eres la música, con Tony Pinelli. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.